Los titulares del día en Camino al Sol.
La lucha de pocos vale por el futuro de muchos. Una frase de Neomar Lander. Eso fue un joven activista, manifestante venezolano, que fue asesinado en el 2017 en Venezuela, precisamente, protestando contra el régimen de Nicolás Maduro.
Vamos avanzando y vamos a compartir entonces algunos de los titulares que recoge la prensa en el día de hoy. Son las 7:18 minutos en la mañana de este martes. Y obligatoriamente tenemos que arrancar hablando de Venezuela.
Así es.
Iniciemos primero lo que pasa aquí dentro y luego nos vamos allá, porque el presidente Abinader dijo ayer lunes que acata la decisión del gobierno de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro, de retirar a su personal diplomático en el país luego de los pronunciamientos de la República Dominicana sobre los resultados de las elecciones del domingo. Y él dijo, acatamos esa decisión. Recordó que su gobierno no tiene embajador en Venezuela y que solo sería retirar el personal. Dijo también que las relaciones diplomáticas con el país sudamericano desde hace unos años ha ido disminuyendo significativamente. Es decir, rompemos, chévere, rompemos, okay. Listo, uh-huh. Muy bien.
Sí, bueno. Y mira, y en otra información, allá también en Venezuela nos mantenemos ahí, el chavismo convoca a todas las fuerzas del pueblo a grandes marchas en Venezuela. Eso es delicado,
claro,
eso es peligroso.
Porque buscando ahí ya un enfrentamiento civil.
Exactamente. Uh-huh, uh-huh. Entonces el chavismo convocó, como dije, a todas las fuerzas del pueblo revolucionario a que hagan grandes marchas en estados y ciudades de Venezuela para este martes, eso es hoy a las 2 de la tarde, con la intención de defender la paz. Eso aseguró este lunes el jefe de campaña del mandatario Nicolás Maduro y presidente del Parlamento Jorge Rodríguez. Convocamos a todas las fuerzas del pueblo revolucionario venezolano a que hagan grandes marchas en sus ciudades, en sus estados. Eso dijo en una alocución transmitida por el canal público BTV. Rodríguez citó a los chavistas cuando miles de venezolanos protestaban en diversos estados del país en rechazo al resultado de las elecciones presidenciales de este domingo, en las que el ente electoral dio como ganador a Maduro con un 51,2% de todos los votos, un dato cuestionado por la oposición y por buena parte de la comunidad internacional.
Así es. Y bueno, y en otra, el otro lado de la conversación, digamos, la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, dijo ayer lunes también que tiene cómo probar la verdad de las elecciones presidenciales celebradas la víspera, en las que denuncia fraude en esa victoria del mandatario izquierdista Nicolás Maduro. Dice ella, palabras textuales, ya tenemos cómo probar la verdad de lo que pasó ayer en Venezuela. Eso lo dijo ella en una rueda de prensa, asegurando que accedieron a copias del 73% de las actas de votación que proyectan una victoria aplastante de su candidato Edmundo González Urrutia. 6.27 millones de votos para él frente a Maduro, que tenía en ese momento 2.75. De 6 a 2. Hay mucha diferencia. Estados Unidos dijo ayer lunes que han recibido análisis de varias fuentes que indican que los resultados finales anunciados oficialmente y que otorgan el triunfo al presidente Nicolás Maduro están en desacuerdo con la forma en que la gente realmente votó y pidieron al Consejo Nacional Electoral publicar los resultados detallados con los que se puedan verificar y justificar esos resultados electorales que anunciaron ayer domingo, que anunciaron el domingo.
Bueno, y entre esas patas del caballo hay un dominicano. El expresidente Leonel Fernández anda rodando por ahí. Él recomendó ayer martes, o más bien este martes, en calidad de observador de las elecciones venezolanas, que el Consejo Nacional Electoral de esa nación publique la totalidad de las actas de escrutinio desagregadas por centros y mesas de votación de las elecciones presidenciales, en las cuales declaró a Nicolás Maduro como ganador del proceso. Y Leonel Fernández hizo este llamado en un comunicado conjunto con el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, quien también acudió a la nación sudamericana como veedor de los comicios. Fueron invitados por el CNE. El comunicado fue publicado por Fernández la madrugada de este martes en su red social de X. Los políticos dijeron que realizan el pedido tal como han sugerido al el secretario general de la ONU y el Centro Carter para garantizar la transparencia del proceso electoral. Porque mientras Venezuela le prohibió la entrada a distintos expresidentes y observadores, por otro lado, invitó a otros.
Exacto.
Y entonces...
Pero sería bueno que hicieran esa publicación. Eso no va a pasar, eso no va a pasar, pero... Sería interesante porque es evidencia de ver quién fue, cuál fue la votación real.
Exactamente, y sobre todo, es decir, la votación es el domingo. Rápidamente ya tenían un supuesto conteo del 80% y ya el lunes están entregando y proclamando. Pero amigo, ¿y
yo
cuál es la
prisa? Que en Venezuela es bastante eficiente el sistema de votación.
Sí, pero...
Sobre todo si tú sabes quién va a ganar, porque tú sabes quién quiere que gane.
Sí, pero tan rápido y tan reñido, momentito, lleva esta fiesta en paz.
No, y que Maduro va complicando. Mira, el gobierno de Nicolás Maduro emplazó a la República Dominicana a retirar de inmediato su personal diplomático, reducido al mínimo y sin embajador desde hace años. Espontáneamente, Venezuela dispuso el retiro de sus diplomáticos en Santo Domingo. La decisión venezolana abarca a otros 6 países latinoamericanos. Rompió con Argentina, con Chile, con Panamá, con Uruguay, con Perú y con Costa Rica. Todos han pedido transparencia en los resultados de los comicios del domingo. La Unión Europea, Estados Unidos, España, Brasil y las Naciones Unidas también han expresado dudas sobre la limpieza de las elecciones venezolanas. Tan pronto se produjo ayer tarde la proclamación de Maduro como ganador por el Consejo Nacional Electoral, se desató una ola de protestas en varios puntos de Venezuela. Algunas violentas, se han registrado 3 muertes y 4 estatuas de Hugo Chávez han sido derribadas.
Así es, y bueno, se habla de que a partir del 31 de julio, es decir, mañana, pues los vuelos entre República Dominicana y Venezuela también.
Así es
un tema, es muy lamentable lo que está ocurriendo ahora mismo, y hay que observar lo que de manera activa la comunidad internacional puede hacer al respecto, y sobre todo, y es muy peligroso lo que puede ocurrir hoy en la tarde con este llamado de parte del chavismo y de la gente de Nicolás Maduro hacia las calles a defender, entre comillas, lo que es la paz.
Sí.
Y hay que preguntar, ¿la paz? Con signo grande así de interrogación.
Sí, es una pena realmente lo que está pasando.
Bueno, vamos ahora al plano sí local, porque esto no puede pasar así desapercibido. La ley ordena al Congreso a aportar el 10% de su presupuesto para pensiones de legisladores. Los congresistas dominicanos cuentan con su propio fondo de ahorros de pensiones, establecido mediante una ley promulgada en el año 98. Este régimen se sostiene con contribuciones mensuales del sueldo de los legisladores y de un aporte millonario que debe realizar el Congreso. Entonces, esta ley, la 664-16, que introdujo algunos cambios a la normativa de 1998, establece que el Instituto de Previsión Social para el Congresista Dominicano, que es el Imprescondo, se sostendrá, entre otros fondos, con el 10% del presupuesto total de ambas cámaras legislativas. Entonces, a partir de ahí, la revisión de la ley que se sume el aporte al Congreso se ha efectuado desde el año 2017. Entonces, nada, las pensiones son otorgadas a los ex legisladores mayores de 60 años de edad, varían dependiendo del tiempo durante el cual ocuparon una curul, que puede ir desde un periodo legislativo hasta más de 4, y los fondos de este órgano, el Imprescondo, se usan tanto para pensiones como para préstamos. Entonces, ahí va. Otro de los...
Y yo me pregunto, me da curiosidad, y si alguien tiene la respuesta, porque realmente no la tengo. ¿Por qué ellos no están en el régimen normal de nosotros los demás comunes y corrientes?
Los comunes y corrientes, ¿verdad?
De verdad, no sé por qué necesitan ellos tener uno aparte.
Es un tema porque lo mismo pasa en otras instituciones. Entonces, desde que tú eres servidor público, el organismo o el ministerio en el que tú estás te da una pensión y así. Y es por eso que el gobierno dominicano, o el Estado dominicano, es uno de los más grandes que tenemos en Latinoamérica.
Claro.
que emplea prácticamente sí. a...
Pero ¿por qué tienen diferentes a nosotros los ciudadanos de a pie? Bueno, buena en otra pregunta. Información que tiene que ver con ley, esta está en un proyecto. La Cámara de Diputados está apoderada de un proyecto de ley de alquileres que ya aprobó en primera lectura y que entre otras disposiciones propone que los propietarios de viviendas puedan embargar los bienes de los inquilinos que se retrasen en el pago de la renta. Yo estoy de acuerdo con eso.
Claro.
La iniciativa que aprobaron en primera lectura los diputados contiene un artículo que faculta a los propietarios, sin requerir la orden de un juez, a embargar a los inquilinos morosos para asegurar el pago del alquiler. El propietario, y sin autorización judicial, puede trabar embargo retentivo o conservatorio para garantizar el pago de las sumas adeudadas por falta de pago del alquiler o por cualquier otra obligación del contrato. Eso especifica el artículo 15 de este proyecto. Según esta pieza, que aún revisan los legisladores, el propietario podrá encabezar los embargos amparado en el contrato del alquiler, por lo que el convenio debe establecer la retención de los bienes en caso de que ocurra alguna falta en el pago de alquiler. Eso me parece justo, porque eso no es suyo y usted está ahí.
Claro, y es mucho.
Bajo un contrato que debe pagar mensualmente una renta.
Y son muchos los reclamos de dueños de viviendas, de apartamentos, de locales sí. comerciales, que tienen sus espacios, sus propiedades secuestradas por inquilinos.
Sí,
que... morosos, que no pagan, que dicen, es más, y no voy a pagar. Eso se ve.
Y es muy difícil entonces sí, recuperar sí, sí, sí.
Eso es un tema. Bueno, sí, vámonos a lo que está ocurriendo en las Olimpiadas.
Ay, ese me gusta.
Ese la tema. Meta es el podio principal para la velocista Marileidy Paulino, pero en el camino a encontrarse con el récord tampoco es descartable para la dominicana, que parte como favorita en la prueba de los 400 metros planos femeninos en estos Juegos Olímpicos de París 2024. La marca de la prueba está en poder de María Koch, de la República Democrática Alemana, que fue establecida el 6 de octubre de 1985 en el Bruce Stadium en Australia. Y la dominicana tiene un tiempo de 48.76, ocupa el puesto número 12 en la lista de todos los tiempos y en la temporada tiene el número 7. Pero ahí está ahí, el récord no es la meta de Paulino, que persigue ser medallista olímpica en forma consecutiva, después de ganar 2 preseas de plata en Tokio 2020. Uh-huh. Así es que estamos ahí con los ojos puestos
en
Marileidy y los demás atletas dominicanos que están en París.
Sí, así es. Y bueno, un poquito de datos sobre cuál es el estatus del medallero en la París 2024. El primer lugar lo tiene Japón, 6 medallas de oro, 2 de plata y 4 de bronce, para un total de 12 medallas. Le sigue Francia con 5 de oro, 8 de plata y 3 de bronce, un total de 16. China en tercer lugar con 5 medallas de oro, 5 de plata, 2 de bronce, para un total de 12. Y el cuarto lugar para Australia, 5 medallas de oro, 4 de plata, ninguna de bronce todavía, para un total de 9. República Dominicana hasta el momento no tiene ninguna medalla, pero... como tú dices, Frey, hay muchos atletas allá.
Claro.
Y faltan todavía participaciones de nuestros atletas en París 2024.
El dominicano Cristian Pinales gana su pelea en el boxeo olímpico y se coloca en cuartos de final. Él derrotó al chino. Muy bien, no puedo pronunciar su nombre, lo reconozco. Su apellido sería Tanglatihan.
Okay.
Ese sería el apellido del chino con el que el dominicano Cristian Pinales pues tuvo su combate en los 80 kilogramos. Él va a enfrentar ahora al croata Gabriel Beosic. Eso es en la parte de boxeo. Pero también el dominicano Eduardo Lorenzo se ubica tercero en el primer día de tiro al plato en París. Y eso sí que es una gran cosa. Va a competir mañana para completar esa fase en la primera ronda. El dominicano Eduardo Lorenzo finalizó en el tercer lugar en la competencia preliminar o clasificatoria de tiro al plato en el día de ayer. Estamos ahí. Cada uno...
Atentos.
Sí, dándole. De eso va. Son las 7:32 minutos. Cerramos así este momentito de los titulares, dándole, por supuesto, seguimiento cercano a lo que está ocurriendo en Venezuela.
Y perdió Nadal.
¿Y de qué forma? De Djokovic.
Sí, ganó Djokovic.
¿Cómo perdió? Feo. Porque bueno, fue mucho poquito.
Sí, mucho poquito.
Estaba cansado.
Pero eso está bien. O sea, ya es Nadal, sigue siendo Nadal, sí, además. Sí,
pero la arcilla estaba un poco resbalosa, ¿no?
Sí, sí, hay muchas cosas. La vida es hoy, eso fue así, porque comenzamos ahorita. Y ahora seguimos con una canción hermosísima de Yo vengo a ofrecer mi corazón, que es de Fito Páez, pero oigamos la versión que me presenta Elizabeth Infante de Jesse and Joy. Qué bueno, gente así, cantando canciones tan emblemáticas.